7 de la noche, 8 de la noche, 2 minutos, y regresamos en el debate en hora 20, y estamos con el senador Robledo, Luis Felipe Henao, Juan Carlos Flores, Alejandro Santos. Empecemos nuestro debate por un hecho que uno podría decir que es positivo: la conciliación entre el fiscal general Néstor Humberto Martínez y el senador Jorge Robledo, que nos acompaña esta noche. Martínez había presentado una querella por injuria y calumnia contra Robledo, que en su momento en un trino dijo que la firma del entonces abogado Néstor Humberto Martínez había asesorado al concesionario Navelena y eso lo obligaba a separarse como fiscal para conocer del caso. La asesoría a Navelena, dijo, para obtener un crédito por 120 mil millones de pesos del Banco Agrario, dinero que aún no ha sido entregado al banco. En la conciliación de hoy hubo una especie de tablas en la Corte Suprema. El fiscal presentó constancias de Navelena, sociedad de la que hacía parte Odebrecht, y de la presidencia del Banco Agrario, de que su firma no prestó ninguna asesoría. El senador Robledo mostró otra de la vicepresidencia financiera del banco, que dice que sí la hubo. Al final, luego del apretón de manos, el fiscal dijo tener profundo respeto por el debate político de Robledo, en tanto que el senador dijo que amanecerá y veremos, y que seguirá adelante. Entendemos, doctor Robledo, que usted llevó la grabación de una entrevista en la que mostró a los magistrados de la Corte Suprema que lo que en ese trino aparece no fue lo que usted dijo, o sea, que usted no acusó a Néstor Humberto Martínez de haber sido el asesor de Navelena ni de ser corrupto, y por lo tanto él pues decide conciliar y retirar la querella.
No, realmente no, eso no es así. Ahí están revolviendo como varias historias, pero el punto de fondo es este. El punto de fondo es que él me acusa a mí como por unas cuatro situaciones distintas de injuria y de calumnia, y ese es un delito penal y da cárcel, hasta 8 años de cárcel puede dar. Entonces llegamos al evento, que es es parte del ordenamiento jurídico, que un magistrado de la Corte promueve que se concilie. Eso no puede terminar sino de dos maneras: o hay un acuerdo que incluye retirar la denuncia, o no hay acuerdo y sigue el proceso, y bueno, lo que pueda pasar. ¿Qué sucedió hoy? Que el fiscal Martínez retiró la denuncia, pero yo no me retracté de nada, de absolutamente nada. O sea, si ustedes miran, y aquí lo tengo entre el bolsillo, ¿qué fue lo que dijimos? Primer punto, el fiscal Martínez retira la querella. Y segundo punto, son como un par de constancias. ¿En qué consisten las constancias? Yo digo, yo en el tema es específico, en los otros puntos, digamos, la retiró sin constancia siquiera, las otras acusaciones. Pero en esta, entonces, yo digo, mis acusaciones en relación con el caso de Navelena las hice según información del Banco Agrario. Entonces él deja como otra constancia y dice, mi punto de vista tiene que ver con otras, informaciones que me da el Banco Agrario, pero el punto es que retira la querella. Ese es el punto, ahí no hubo tablas.
Un momentico,
se puso así.
No, quiero preguntarle una cosa, así. Lo que quiere decir que usted insiste en eso por una información del Banco Agrario, entonces usted dice, como el Banco Agrario, como a mí me dieron esa información la vicepresidencia, yo sigo creyendo en esa. Y Néstor Humberto tiene otras del mismo banco que dicen lo contrario.
Exacto, ese es el hecho. Entonces, pero el hecho fundamental es que él retira la querella, que él retira
la denuncia. Había demostrado que usted no lo había acusado a él.
Ese fue otro pasaje de las conversaciones sobre otro tema distinto.
¿Sobre cuál?
Sobre un tema que tiene que ver con que él... Lo que pasa es que, bueno, si ustedes quieren entramos a esos detalles. ¿Qué sucede? Yo en una rueda de prensa me ratifico en mis acusaciones al fiscal Martínez, en las que le digo que tengo nuevas pruebas que lo obligan a declararse impedido en el caso de Navelena, porque tengo la prueba de que un hijo de él le dio una asesoría a Navelena. Eso está todo perfectamente documentado. Semana tiene las pruebas porque se las envié esta semana, la revista Semana. Entonces él sale a los medios y dice dos cosas. Dice, esa afirmación del senador Robledo es mentira, o no, el senador Robledo es un mentiroso, y agrega que yo me retracté de mis primeras acusaciones en esa segunda o tercera rueda de prensa. Eso no es cierto. Entonces yo digo, esas afirmaciones del doctor Martínez son actos corruptos, y en eso me ratifico, porque ni yo dije mentiras, ni ni me retracté de lo dicho. RCN, que es con quien hago esta entrevista, publica un titular que dice: yo afirmé que el doctor Martínez era corrupto. Entonces yo hago una precisión y yo digo, lo que yo dije es que esos eran actos corruptos. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Pero por supuesto que él no solo me maltrata en esa rueda de prensa con todo su poder, sino que hace afirmaciones que no son ciertas. Ese es el detalle de eso. Pero digamos que ese fue un punto que él en la práctica retira de la querella. Pues él sobre eso no deja ninguna constancia ni nada. Entonces pues esa acusación
una
la
parte,
retira.
Yo tengo aquí una parte del documento que dice que ustedes concilian y que el querellante retira la querella, que en relación con el señalamiento consistente en que el fiscal o su firma de abogados actuó como asesora de Navelena S.A. para la obtención del crédito en mora, y está el valor otorgado por el Banco Agrario, tuvo como sustento para el doctor Robledo documentos emitidos por la vicepresidencia financiera del Banco Agrario, que en el curso de la audiencia de conciliación el querellante tuvo la oportunidad de hacer entrega al querellado, doctor Robledo, de documentos emitidos por el presidente del Banco Agrario y del presidente de Navelena, que dicen todo lo contrario. Quiere decir que usted acepta que no. El mismo banco entregó una certificación que por un lado dice que él no lo hizo y otra usted que dice que
él me entrega eso, él deja una constancia, él puede decir lo que quiere en su constancia, ¿no? Uh-huh. Sí, pero yo estoy dejando mi constancia, pero yo no estoy aceptando la teoría de él. No estoy aceptando la teoría. Ese es el punto. Quiero insistir a esto, se le pueden dar las vueltas que le quieran dar, pero el punto medular, o si no había habido acuerdo, es que él retira la denuncia. Sí. Ese es el punto medular. Él me acusa a mí de una cosa y después retira la denuncia. Ese es el hecho.
Pero yo creo que más allá un poquito de la confrontación documental dentro de la audiencia, donde cada uno llegó con sus documentos.
Que valía la pena que el Banco Agrario nos diga por qué.
Sí, digamos que cada uno llegó con los documentos a una audiencia de conciliación en la Corte y se expusieron, estuvieron varias horas, se discutió. Y yo lo que sí quisiera valorar, digamos, más allá de si ganó alguien o perdió alguien, es realmente, digamos, el espíritu de dos personas que están en un enfrentamiento judicial de gran visibilidad para el país y que han sido capaces de sentarse en una instancia que ofrece la justicia colombiana, que es una audiencia de conciliación, llegaron preparados, se discutió, se habló, llegaron cada uno con sus documentos y salen, digamos, por la puerta de la Corte con un acuerdo de conciliación. El señor fiscal retira su querella, el señor senador Robledo, digamos que aclaró sus puntos, se mantienen ciertos puntos, sigue ejerciendo su control político, digamos, y yo creo que eso es lo que le hace falta a este país, es decir, entender que ese tipo de escenarios donde uno puede resolver, digamos, de una manera sensata, cuerda, con argumentos, con documentos, los temas, se puede hacer. Entonces yo creo que eso, en medio de toda esta escándalos y polarización y rabias que salen a flote, pues eso es una muy buena noticia para Colombia, que dos personas de gran liderazgo en Colombia, con visiones políticas e ideológicas distintas y que estaban enfrangados en un tema judicial, fueron capaces de conciliar, y yo eso lo celebro.
Pues pareciera que fueron capaces de conciliar, pero con lo que está diciendo el doctor Robledo, no sé eso cómo queda, porque usted dijo amanecerá y veremos, y yo quisiera saber eso qué significa.
No, eso no recuerdo en qué contexto se dijo, no, pero la conciliación es esa, eso no hay que ponerle tanto misterio. Pero queda una cosa clara, y también lo dije en la rueda de prensa, los desacuerdos no desaparecen. Es que aquí el problema no es si hay desacuerdos, y el problema no es si hay debates de control político. Aquí el problema es que el señor fiscal, a mi juicio de manera equivocada, hace una denuncia penal contra mí para meterme a la cárcel. Ese es el punto. Y eso además, y por eso en parte concilio también, porque eso es, a mi juicio, un atentado contra la inviolabilidad de las opiniones de los congresistas. Es que yo, si algo he dado es pruebas en este debate, prueba tras prueba tras prueba, y he hecho las afirmaciones en un tono completamente acorde con los hechos.
Pero
hasta
las
el punto del detalle de ahorita.
Por un juez.
Bueno, pero no, en principio estoy hablando de la inviolabilidad de los asuntos, ¿sí? De mi derecho como congresista y mi deber. ¿O es que vamos a prohibir el control político en Colombia? Es que eso es lo que va a suceder en Colombia. O sea, que si yo hago debates de control político contra la corrupción, contra cosas que yo considero que son indebidas, equivocadas, le exijo al fiscal que se debe declarar impedido por sus vínculos que están probados. Los vínculos están probados, sí, en relación con los hechos, ¿no? O sea, hay contratos, eso no lo puede negar nadie, del doctor Néstor Humberto Martínez o de su hijo en Avelina. La discusión
de su hijo.
O de su, bueno, es la firma de él y de su hijo.
Pero
ojo, porque yo lo que estoy diciendo es esto, y en eso, si se quiere, no hay discusión. Es que mi debate es sobre
que
tiene que
declarar.
No, pero es que si la ponen así,
que se acabe la
conciliamos, y es la conciliación, pero eso no quiere decir que se acabe. No. Conciliamos en que él retiró una demanda penal, pero eso no quiere decir que no sigan los de cuadernos, los desacuerdos. Pero perdóname que no me dejaron terminar. Escúcheme, pero es que ¿cuál es la discusión? Es que ¿por qué menciono al hijo del doctor Martínez? Porque es que para efectos de los impedimentos, y ustedes que son los abogados saben que se cubre igual a la persona, en este caso al doctor Martínez, o a su hijo. Para efectos de impedimentos es el mismo problema, como si es la señora, como si es el padre, ese tipo de cosas. Por eso el detalle es importante.
Diana, Luis Felipe y Juan Carlos.
Primero, dos temas. Lo que queda claro es que el senador Robledo sigue montando su campaña política bajo el caballito de Néstor Humberto Martínez, y lo quiere tener siempre sparring para crecer y para tener un discurso. Y yo creo que hace bien el fiscal Néstor Humberto, y es un acto de grandeza, de llegar y conciliar y dejar ese tema acá. Y ahí yo creo que tiene que hablar a través de los hechos, dando los resultados en Odebrecht, siguiendo atacando la corrupción, dando los resultados contra la delincuencia organizada. Yo lo que entiendo de esa conciliación es que si hay conciliaciones, que hubo acuerdo entre las partes.
Pues yo también.
Y en los términos que dice el acuerdo, entiendo que el doctor Néstor Humberto Martínez demostró que él no había sido asesor de Ana Belena y demostró que habían otras cuatro firmas de abogados que asesoraron ese crédito específico de 100 mil millones de pesos. Y también hubo otro acuerdo donde el doctor Robledo demostró que él no había dicho que él era corrupto y que fue mal interpretado por un trino de un medio de comunicación. Yo sí celebro, como dice Alejandro, hombre, no desgastemos a la justicia, que llegaron a un acuerdo, salieron por la Corte Suprema de Justicia dos personas muy importantes para este país, porque nadie va a negar la importancia del senador Robledo en sus debates políticos. Yo soy, como exministro, varias veces lo dije públicamente, la persona que me hizo mejor control político a mí, lo tengo acá enfrente, y se lo agradecí cuando salí el último día del ministerio. Tal vez nos ayudó a hacer las cosas mucho mejor, pero el país no se puede quedar en esta polarización y todo el día si hay conciliación o no hay conciliación. Lo que yo sí no estoy de acuerdo con el senador Robledo es que vaya a la justicia. Cuando no vaya a la justicia es que está recurriendo a la institucionalidad. Si él cree que le violaron un derecho, ¿dónde más va, senador Robledo? Tiene que ir a la justicia. O si no, no puede, o si no, no estamos en un país, en un estado democrático y derecho. Hizo lo que tenía que hacer. Y otro tema es que el país ya está en mora, como lo decía la revista Semana, este fin de semana, de saber unos límites, hasta cuándo van derechos como la inviolabilidad parlamentaria y hasta cuándo esos derechos se restringen porque violan otros derechos como el derecho a la honra o al buen nombre. Y ahí hay unas sentencias muy claras de tribunales internacionales donde se examinan casos como el caso de la sentencia caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, donde efectivamente han dicho, si se violan los derechos al buen nombre y a la moral de una persona, pues esos derechos se tienen que proteger. Entonces yo creo que el fiscal Néstor Humberto actuó correctamente y usted también actuó correctamente, Diana, al aceptar la conciliación.
Diana, yo quisiera traer a este debate el tema de fondo aquí, que es hasta dónde va la inviolabilidad de las opiniones de los congresistas, que es un tema sobre el cual la Corte Constitucional Colombiana se ha pronunciado a fondo en varias ocasiones. Hay una sentencia que me parece a mí de la máxima importancia, que se expidió en el año 96, que es la T-322. Porque el secretario, dos senadores de la época, el senador Valencia Cosio y el senador Hernán Mota Mota, hicieron un debate sobre el paramilitarismo y las convivir, que en esos momentos eran legales. Y mencionaron al secretario de gobierno de Antioquia de la época, Pedro Juan Moreno, y al gobernador, el hoy senador Álvaro Uribe, y ellos trajeron ejemplos de opiniones que había dado Pedro Juan Moreno en la Asamblea de Antioquia, diciendo que si el Estado no defendía a la gente tenía que organizarse, y defendiendo de esa manera las convivir. Y uno de los senadores, tal vez fue Mota Mota, estableció que eso alimentaba el paramilitarismo. Y entonces el secretario de gobierno, Pedro Juan Moreno, inmediatamente los tuteló y le pidió además a la justicia pues que los investigase penalmente y, en fin, todo tipo de cosas. Esta tutela fue finalmente a revisión a la Corte Constitucional y la Corte dijo, no, aquí lo que hay es un debate político. Y los senadores han expresado unas opiniones políticas y se derivan, y en el fallo de la Corte se mencionaba la opinión de Pedro Juan Moreno en la Asamblea de Antioquia tomada de las actas. Y la Corte dijo en ese momento de manera muy clara, es decir, cuando un senador, un parlamentario, expresan unas opiniones políticas sobre hechos que han acontecido, pues sus opiniones son inviolables. Entonces esto me parece que esto es muy importante, porque en el país, obviamente, manteniendo ese criterio, ¿cierto?, que se puede debatir sobre la corrupción, ¿cierto?, sobre la violencia, sobre las FARC, se emiten opiniones políticas y esas han de ser preservadas. Y yo creo que lo que ocurrió hoy, hasta donde yo entiendo, es que cada cual mantuvo sus opiniones. Y la Corte lo que dice es, si hay algo más allá de las opiniones, pues seguramente se dará un proceso.
Pero él retiró la acusación.
Ah, de acuerdo, de acuerdo.
Eso es una diferencia importante. Él retiró la acusación.
Es importante porque mantiene el instrumento de la inviolabilidad.
Por la razón que sea, pero retiró la acusación.
Yo lo que me pregunto es, cuando hay una conciliación, ¿no es porque las dos partes se ponen de acuerdo? ¿Usted en qué se puso de acuerdo con ese
acuerdo? En que él retira la acusación. En eso nos pusimos de acuerdo, en que él retira la acusación.
Pero él retira la acusación porque usted se convence.
No, no me convence de nada, no me escucha.
De que el papel que usted tiene contradice el papel.
No es lo que dice el documento. Lo que dice el documento no es eso. Lo que dice el documento es que nos pusimos de acuerdo en que él retire la denuncia. Y ese es el formalismo, para eso no hubiera necesitado ni acuerdo.
Pues yo tenía
pero
varias
yo facilito
preguntas
las
pensando
cosas.
Que aquí sí había un mensaje de conciliación en un país polarizado.
Es un acuerdo.
Pero cuando veo que usted dice que él retira la demanda sencillamente porque usted se mantiene en la acusación, pues no sé hasta qué punto, o sea, no entiendo bien el mecanismo de la conciliación cuando él retira una demanda pero usted se mantiene en la acusación.
No, porque hay otra posibilidad de retirar una demanda. Mire usted cuál puede ser la posibilidad de una demanda. Que la parte acusada diga, hombre, sí, yo me equivoqué, dije lo que no debía decir, y entonces con eso se siente satisfecho el quien está acusando, y esa es la conciliación. Este no fue el caso. O sea, son los hechos. Ahora, eso no demerita los hechos. Yo creo que la conciliación estuvo bien hacerse, porque le quitamos a la Corte Suprema de Justicia una carga de trabajo, y finalmente está bien que las personas se puedan poner de acuerdo, aunque no se puedan poner de acuerdo en todo. Pero lo que sí no se puede decir es que el acuerdo fue más allá de donde fue, porque el acuerdo es el que yo estoy diciendo que ocurrió.
Pues yo quisiera, dijo el doctor Henao que usted sigue cabalgando de alguna manera, haciendo campaña a costa del fiscal general.
No, pues yo le podría responder que, pues por un ejemplo, si se trata de hacer frases, no, lo que pasa es que Cambio Radical, que es el dueño del fiscal o el partido del fiscal, entonces tiene que poner al doctor Henao a decir esas cosas, pero no se trata de eso. Aquí llegaron a la conclusión todos los adversarios políticos nuestros, que yo no puedo decir nada porque estoy en campaña y eso es un crimen. Cuando el doctor Vargas Lleras reparte casas por todo Colombia, no es que esté en campaña electoral, sino que es un estadista.
Acá
pero
se demuestra...
ese estilo maniqueo, doctor Henao, no es serio en el debate.
No, si es serio
yo hago todo lo posible por no meterme en ese terreno. Yo he demostrado hasta la saciedad todo lo que he dicho.
Si
todo.
Es serio en el debate.
¿Le tocó al doctor Martínez declararse impedido en el caso de Gina Parodi o no?
Si es serio,
existen vínculos contractuales entre el doctor Martínez
y los otros casos,
y la
Corte
Ruta
Suprema
del Sol
y
la Belén,
y en los otros casos,
¿no?
La Corte Suprema de Justicia no le ha aceptado la inhabilidad al doctor Martínez, lo cual demuestra que está actuando de una forma correcta. Y si es serio que yo diga en el debate que usted está cabalgando sobre la figura del atacando al doctor Martínez para tener un sparring y a través de ese sparring poder tener una figuración mediática.
Sí, con el doctor Martínez porque hace mal las cosas, ese es el problema.
Y a través de esa figuración mediática poder tener pues
sí,
una sí, mayor
pero penetración. Eso no es extraño
pero,
en la política.
Pero eso
digamos,
no es extraño, pero
digamos,
para allá voy. Pero quiero
esto es normal en la política.
Pero quiero referir. Es que pero nadie está diciendo que sea.
Pero me parece importante señalar, digamos que ahí no hay un delito y es
ahí no hay
una controversia.
Y el fiscal no debe caer en esa trampa. Yo quería regresar al análisis que estabas haciendo, y es, claro, en esa sentencia, que es la T-322,
ponente
Alejandro Martínez
Caballero,
sí. La Corte Constitucional dice algo muy importante. Primero, lo de la inviolabilidad, doctor Roleo, que estamos totalmente de acuerdo, pero dice de forma clara que eso no significa que a los ciudadanos se les someta a una total desprotección frente a las actuaciones abusivas del Parlamento. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varias sentencias, le traigo otro, Kimmel versus Argentina, dice: la honra puede verse afectada por el ejercicio de la libertad de expresión de un funcionario público y se le tiene que proteger. O sea, si es bueno para que estos debates no se sigan dando, que la Corte Constitucional diga hasta cuándo va sobre hechos concretos o sobre opiniones, para que ustedes tengan las reglas de juego claras y los funcionarios públicos o los funcionarios públicos tengamos las reglas de juego claras.
Quisiera decir
pero yo sí no puedo también terminar mi intervención. Cuando uno llega a una conciliación, es que tuvo que haber un acuerdo. Y el acuerdo no solamente se limita a terminar con la acción penal. Para eso no tenían que ir allá. Lo que hicieron fue, lo que yo entiendo, dijeron: en Ana Belena hay pruebas que demuestran que él no tuvo nada que ver, y sobre un trino que sacó un medio de comunicación donde le decían corrupto, usted demostró que usted no había utilizado esa frase contra él.
Los suscritos: Néstor Humberto Martínez Neira y Jorge Enrique Robledo Castillo, manifestamos que hemos llegado a un acuerdo estructurado sobre las siguientes bases. Primero, el querellante Néstor Humberto Martínez Neira retira la querella. Segundo, en relación con el señalamiento de que el fiscal o su firma, Martínez Neira Abogados, actuó como asesora de Ana Belena S.A.S. para la obtención del crédito en mora por 120 mil millones de pesos, tuvo como sustento para el doctor Robledo documentos emitidos por el vicepresidente del Banco Agrario. En el curso de la audiencia de conciliación, el querellante Martínez Neira tuvo la oportunidad de hacer entrega al querellado doctor Robledo Castillo de documentos emitidos por el presidente del Banco Agrario que dicen todo lo contrario.
Entonces, pero aquí yo creo lo que veo es que no,
aquí yo se les voy a decir una cosa, yo sí quiero que el vicepresidente del Banco Agrario diga por qué le entrega al señor Robledo un documento donde le dice que sí hubo negociación, que sí hubo asesoría, y por qué el mismo banco le entrega a Néstor Humberto uno que dice que no.
Pero esa es otra discusión.
Eso no te saque. Yo quiero un intercambio amable de documentos.
Pero
es que los documentos se retiró la demanda.
Eso es una realidad.
Y la retiró él, yo no la podía retirar.
Aquí hay dos documentos
y es que los documentos terminan siendo fundamentales porque es de donde nace toda esta polémica. Entonces cada uno llega con los documentos, digamos, que no están haciendo aquí acusaciones al aire, sino hay unos documentos, se confrontaron, se llegó un acuerdo.
Lo que se mostró fue que Robledo hizo una acusación en ese sentido con base en un documento.
Un documento,
que
eso no fue
cosa, documentado. Y que también fue aceptado por el doctor.
Entonces, ahora, y lo otro es que usted también acepta
que el que él mostró es un documento del Banco Agrario que dice lo contrario.
La justicia deberá decidir.
Lo único que yo diría es que aquí digamos, esto no se debe ver como una conciliación, como hay un ganador y un vencido, sino hay un acuerdo, y eso es un gran mensaje. Ahora, y punto, ya digamos que el documento este, que por qué lo emitió el banco,
uno hay que
mañana, Diana, llamas al Banco Agrario, a ver por qué hay dos documentos.
No, ya pido que llamen al Banco Agrario de una vez, que nos digan por qué entregan dos documentos
contradictorios. Lo que quería añadir frente al tema de toda la inviolabilidad, que me parece que es un debate que es el debate de la libertad de expresión, que es el debate de las redes, pero sobre el papel del parlamentario, el papel del congresista y el debate político, digamos que si bien toca proteger, digamos, el hecho de que los parlamentarios tengan la posibilidad de hacer ese tipo de debates políticos, que es la esencia de la democracia, eso no puede de ninguna manera
vulnerar, digamos, derechos de el buen nombre, la honra de las personas, muchas de ellas, pues, más aún si son vulnerables. Entonces yo creo que ahí, digamos, que no es una libertad, esa inviolabilidad no es, no les da, digamos, una patente de corse ni una facultad de decir, digamos, cualquier cosa, amparados en el hecho de que es un debate público. Entonces yo creo que eso es...
Sí, si me permite, senador Robledo, un segundo. Digamos,
nos
aquí,
quedan dos minutos.
Sí,
en
aquí hay
en este
indudablemente un asunto y es... Cada uno tiene unos elementos, de manera que tanto el debate político como el procesos judiciales que se verían de esto van a continuar. A mí lo que me parece importante es que se ha preservado el elemento fundamental de la inviolabilidad de las opiniones, porque si se termina el debate político por una cosa de autoridad, de poder, ¿cierto?, un fiscal contra un senador, eso le hace daño a la democracia colombiana. Aquí ya le corresponde a las autoridades determinar cuál de esos documentos entregados, o los tres que dice el senador Robledo que ha entregado, provenientes, no sé si todos del Banco Agrario o de otro origen, prueban o no lo que se señala frente al fiscal. Y me parece que aquí hay un asunto de fondo, y es que en Colombia necesitamos que el caso, la cosa de la corrupción vaya hasta el fondo, ¿cierto? Que esto no se quede en meros titulares y que se proceda, como en Perú, como en Brasil, que esto tenga implicaciones y que si hay pruebas se demuestre, y si no las hay, pues quede salvada la inocencia de las personas.
Muy bien, ¿qué les parece si vamos a una noticia deportiva y al regresar seguimos con el debate en Hora 20?
Es hora